Tini, buen día, Maxi, ¿cómo te va?
Buen día a la audiencia, buen día al equipo de la radio. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Estábamos deseosos de saber tu punto de vista acerca de la visita de Pedro Elizalde al Consejo, ¿no? Junto a Matías Melía. ¿Cómo lo viste? ¿Qué resultado te parece que tuvo? ¿Ha sido provechoso este intercambio?
Bueno, primero vale aclarar de que bueno, como estoy de licencia, no me corresponde ni está ni participé de la mesa de trabajo con el intendente y con el secretario de Hacienda.
Quizá más
Sí,
objetiva, por eso tu opinión.
fui, claro, sí fui como vecino preocupado y como bueno, también como concejal, pero yo no participé de la charla porque bueno, no así correspondía. La verdad que la reunión sí se llevó a cabo normalmente. Con mucho respeto, con un diálogo constante, pero bueno, un poco siempre las respuestas o lo que se escucha del otro lado es que deja un sinsabor que se hace difícil que poder tomar una decisión objetivamente. Así que, o sea, la verdad no lo vi muy productiva la reunión. Sí, lo más productivo y lo más positivo que uno puede ver de esto es que se acercó nuevamente al Consejo Deliberante, cuestión que estaba bastante alejado, y por lo menos dijo estar abierto a modificaciones y a escuchar cuestiones que hasta ahora no han pasado, pero bueno, o sea, esperemos que algún día empiecen a suceder. Sí, es importante, ¿no? El estar abierto al diálogo y a escuchar, pero bueno, veremos qué pasa de acá en adelante.
Esto abre el camino para que se llegue a apoyar o a votar favorablemente el proyecto presupuestario.
Sí, o sea, esto ya el trabajo está hoy. Si no, hoy es la primera reunión con los mayores contribuyentes. Ya se inicia el trabajo y la intención desde el Consejo Deliberante es resolverlo cuanto antes. O sea, esto acá lo más importante fue eso: es que en ningún momento el Consejo Deliberante quiso trabar el trabajo, el trato y el desarrollo ni del presupuesto ni del código tributario. Pero bueno, nunca tuvieron las herramientas. O sea, esto no es que el Consejo Deliberante no lo quiso hacer hasta ahora. De hecho, ayer en un momento Pedro lo manifestaba, donde decía sí, bueno, que sí, que bueno, que hubo errores de ellos bueno, en atrasar un poco, de que bueno, falta de celeridad en los trámites, toda esa cuestión, pero bueno, la realidad es que nosotros llegó en diciembre, se trató, y antes de fin de año se había votado en las modificaciones del presupuesto, después ante el veto y después de ahí en adelante no se volvió a tener presupuesto, código tributario y Estado Mayor y Contribuyente, las tres cosas fundamentales y básicas y mínimas para tratarlo hasta hace días atrás, que bueno, antes de que me retire yo de licencia, votamos el comenzar este proceso de tratamiento. O sea, y en el día que le estábamos votando estaba ingresando una modificación nueva al Código Tributario. Por eso digo que hubo una cantidad de irregularidades en cuanto al manejo de la información que bueno, que llevó a todo a que hoy estemos en septiembre y todavía no esté aprobado las modificaciones del presupuesto.
Bueno, igualmente, vos entendés que muchas de las cosas que se traban, que se frenan, que no se realizan, están relacionadas con esta no aprobación, como cada tanto algún representante integrante del equipo de Elizalde lo dice.
Sí, yo creo que no está relacionado directamente. Acá hay una cuestión, y esto fue muy claro el Consejo Deliberante con los mayores contribuyentes cuando se vota la modificación. O sea, se planteó de que esto era una primera herramienta para demostrar austeridad, para demostrar que se podía gobernar de otra forma y que el Consejo estaba abierto a que después se haga un ajuste nuevo. O sea, era lógico, o sea, no era que con ese ajuste había que tirar todo el año 2015. Pero del otro lado no nos encontramos con una predisposición a revertir esta situación, ni mucho menos. Y bueno, y hoy está esta circunstancia que hoy el municipio sí está en una situación complicada, y no porque, o sea, esto no viene una situación complicada porque no tiene fondos. O sea, acá hay dos cuestiones: una es el presupuesto y otra es el trabajo en recaudación. Hoy la municipalidad, su cuello de botella pasa porque no está recaudando, no porque se le haya terminado o agotado el presupuesto. Hoy todavía tiene partidas para generar, para seguir afrontando todos los compromisos que tiene la municipalidad, pero hoy se encuentra con el problema de que no tiene la recaudación. O sea, de que durante el año no solo no han trabajado efectivamente o eficientemente para generar el ajuste que el pinamarense quiere escuchar, que quiere ver, que se quiere sentir respaldado, o sea, realmente una intención de revertir la situación, sino que tampoco se preocuparon por generar el recurso para mínimamente llevar adelante una gestión como la que necesita el vecino. Entonces hoy no solo tienen el problema de que el mes que viene, o sí, no, un mes y medio más, se estaría quedando sin la posibilidad de los fondos, o sea, por el presupuesto, sino que hoy no tiene el recurso. O sea, hoy tenemos una cesación, o sea, de pagos.
Esto vendría a ser como que, para poner un ejemplo burdo, como que yo digo, necesito salvar mi negocio, bajo los precios, porque no entra plata, pero bajo los precios igual no se vende. O sea, yo por más que modifique mi política, si la gente no viene y pone la plata en ventanilla para comprar un producto que yo vengo o para pagar una tasa, el recurso no se genera.
Mira, yo te doy un ejemplo más burdo para que se entienda bien. Es como si yo te digo, yo te dejo gastar 30 pesos por mes, tenés que ir todos los días a buscar un peso a la casa de Rodrigo, otro a tu casa, el otro a mi casa, el otro, o sea, te digo, 30 lugares tenés que ir a buscar la plata. Entonces, si vos no salís a buscar la plata, claro, obviamente que el día 15 decís, pero no tengo más plata, porque fuiste a tres lugares y te quedaste sin plata. O sea, el problema es que vos tenés más plata para gastar, la cual no te alcanzaría. O sea, eso es una realidad. Por eso el Consejo Deliberante sabía que a mitad de año había que sentarse a reprogramar el presupuesto, pero tampoco te preocupaste por ir a recaudar lo que podías gastar. Entonces, hoy tenés esos dos problemas.
Y ya se viene el tratamiento del otro ejercicio.
Sí, ya que, bueno, que no sé si estarán trabajándolo, o sea, dijeron que estaban esperando resolver este para empezar a tratar el 2016, así que, pero bueno, nosotros como Consejo Deliberante estamos tranquilos de que siempre hicimos las cosas bien y intentamos acompañar. O sea, acá nunca se buscó, como lo quieren hacer ver, como se quieren vestir de víctimas de un Consejo Deliberante que no les aprueba el presupuesto. Al revés, el Consejo Deliberante intentó destrabar constantemente todo lo que pudo para que este gobierno lleve adelante políticas realmente para la comunidad. O sea, como ejemplo, antes de que, bueno, no, ya en la sesión donde yo estuve de licencia, en la última, se votó una modificación en un artículo para poder pagar la Telpin, se votaron compra de medicamentos con oferta única, que no siempre el precio es el adecuado y el correcto, pero hay que acompañarlo porque el hospital no se puede quedar sin recursos. O sea, la intención del Consejo Deliberante en ningún momento fue generar caos, siempre fue acompañar y resolver lo mínimo indispensable. Ahora, esto fue como la gran frase que dijo Juan Ocampo, esto nosotros no podemos firmarle un cheque en blanco al intendente, sí tenemos que estar controlando y todo lo que la comunidad lo necesita acompañarlo.
O sea que dentro de todo se va moviendo, pero no con la rapidez que la gente quiere. Tampoco significa esto de que la aprobación de un presupuesto va a significar una mejora de todo.
No, o sea, para nada.
Es un trámite administrativo que hay que cumplimentar.
Esto es, por eso digo que más de una vez lo usan como excusa y no como, como realmente la causa de un problema. O sea, a veces la causa, el 99% de los casos, la causa es la falta de planificación, de proyección y de trabajar realmente pensando en lo que uno quiere hacer. O sea, esto es una improvisación constante, el manejo de este gobierno, que lleva a que, bueno, que se haga agua por todos lados. Pero, bueno, y la excusa más simple es siempre decir no hay presupuesto. Esto lo vivimos cuando tenía que iniciar la comisión de Frente Marítimo, donde los mandaban a decirnos a nosotros que no había presupuesto, y nosotros les decíamos el presupuesto prorrogado que tienen este año es mayor al que ellos piden para el 2015, o sea que era un área donde, manejándose con el presupuesto prorrogado del 2014, tenía más fondos que el que van a tener si se aprueba el de 2016. Uh-huh. Pero bueno, la muletilla de decir no hay presupuesto, no se puede hacer, bueno, les sale a todos, les brota por las venas, y lo lamentable es que la gran mayoría sabe que es una falacia total y la intención es confundir a la comunidad.
Vuelta de página para ir un poco a lo que es tu actividad, por la cual has dado un paso al costado en el ejercicio de la presidencia y que estás llevando adelante seguramente en el local partidario, aquí en la calle Jasson, y también en algunos otros puntos de reunión que tenés con la gente que sigue la idea de Propin o quiere conocerla.
Sí, estamos trabajando muy activamente, o sea, esto, bueno, por eso se tomó la decisión de, bueno, tomó una licencia por 2 meses, licencia que vale aclarar, ¿no?, que es sin goce de sueldo, como todas las licencias políticas, pero bueno, que no es que estoy de vacaciones, sino que lo que decidimos es enfocar el tiempo y la energía en lo que para nosotros hoy es una prioridad, que es realmente que el vecino sepa y conozca Propin, sepa que somos realmente la única opción de cambio y quienes tenemos las mejores intenciones para Pinamar. Así que bueno, esto lleva tiempo y si uno estaba cumpliendo su función pública, no le puede dedicar de lleno a la función pública, así que para mí era, es realmente una falta de respeto a mi criterio estar ocupando un cargo público, o sea, estar cobrando por no trabajar, ¿no? Entonces, como no lo comparto, fue que iniciamos esta licencia, la cual, bueno, me libera el tiempo para poder hacer campaña tranquila, para también un poco, disfrutar de la familia, que todo este compromiso activo me requiere más comprometido con la política, ¿no? Pero bueno, hoy por lo menos vuelvo a llevar a los chicos a la cosa. Ya no tengo el apuro día del consejo a la mañana, así que voy, llevo a los chicos tranquilos a la escuela, los voy a retirar un poquito, comparto un poco con los peques y después sí hacer un poco de campaña, de reuniones con vecinos, con distintas entidades, con todos los que tienen dudas y están esperando también a ser escuchados y a enterarse de la verdad, ¿no?
¿Percibís que desde algún sector se trata de instalar que en realidad la puja política es nada más que entre el PRO y el Frente para la Victoria, dejando, minimizando o como se dice ahora, ninguneando a lo que es Propin?
No, la verdad que no lo sentí, o sea, pero bueno, no, si alguien lo quiere hacer será porque sabe que Propin está mucho mejor de lo que ellos estiman o de lo que ellos pretenden. O sea, acá hay una realidad de que lejos de los resultados de las pasos que nos dejaron, acá quedaron solo dos candidatos en carrera y que uno es Martín Yesa con el PRO y obviamente que es Propin con Maxi Santini, con dos ambigüedades totalmente distintas. Con uno teniendo el arrastre de un voto sábana y una continuidad de algo y nosotros realmente con el objetivo claro de un cambio, con tener que llegar a cada vecino y explicarle cómo se vota Propin, que a Propin hay que elegirlo, o sea, no venimos pegados a nada. También transmitirle a todos que obviamente que hay una elección importante este año para presidente, para gobernador, mucha gente quiere un cambio, otros quieren mantener una continuidad de este modelo, pero acá en Pinamar hay que elegir el intendente y para nosotros es mucho más importante quién va a gobernar Pinamar durante estos 4 años, porque es quien va a contestarle al vecino.
Sí, es como decir, ¿a quién puedo agarrar la solapa si no arregla la calle o a quién le tengo que dar la mano y felicitarlo por algo que hizo?
O sea, todos esperamos y deseamos que quien gobierne a nivel presidencial y gobernador haga lo mejor que sea para nuestra provincia y nuestro país. O sea, es el deseo de todos, obviamente, creo que nadie puede desear otra cosa, pero es muy importante realmente analizar a quién vamos a votar para intendente. No es para menospreciar, ni mucho menos cuando muchos candidatos están hablando de que no, de que hay que trabajar y hacer un voto en cadena, no, para nada. Hay que realmente trabajar y elegir al candidato en Pinamar, el candidato en Pinamar que represente a todos los vecinos, que sea un vecino más. O sea, nosotros estamos acá haciendo política porque somos un vecino más, somos una persona como todos. O sea, mis hijos van a la misma escuela que los hijos de todos los pinamarenses, usamos el mismo hospital, nosotros nos involucramos en política porque durante estos años sufrimos la debacle de Pinamar y la vivimos, no nos la contaron, a mí nadie me contó qué pasó en Pinamar, yo estuve acá todos los días viviendo y sufriendo el ir cayéndose a pedacito, el haber dejado lugares libres para que lo ocupen gente de afuera que vino y que tanto daño le hizo a Pinamar. Entonces eso es lo importante, que creo que a Pinamar lo vamos a solucionar con gente que amamos el lugar, que realmente tenemos un arraigo, que no nos vamos a ir y que vamos a estar acá, ganemos, perdamos, en la situación que sea, vamos a seguir caminando la calle, nos van a seguir cruzando, saben dónde encontrarnos y saben que nuestra vida está acá, así que eso es importantísimo, uno se preocupa y pelea por lo de uno, no por lo de otros.
Pareciera, a ver si coincides conmigo, las PASO parece que no son... No transfieren el resultado a lo que son las elecciones generales. Es como que las PASO hay mucho de voto en contra de, y sí, en las generales es a favor de una idea.
Obviamente que en las PASO hay de todo, ¿no? Hay convicción, hay mucha gente que va y vota por convicción a un candidato, hay mucha gente que vota, como vos decís, por hacer daño en una interna, por generar algo. Lo que sí deja arrojado a las PASO siempre es a veces candidatos que no eran tenidos en cuenta, como en el caso de Yesa. Y después también lo que deja es una realidad, ¿no? Cuando alguien quiere vender un panorama, como esto que vos decías, de poner dos fuerzas políticas sumando sumando el caudal de voto de una interna, sabemos que es totalmente irrisorio y eso es mentir a la gente. O sea, creer que quien votó a Ocampo va a votar a Elizalde, la verdad que me parece que es subestimar a la persona que fue y eligió a Ocampo como un conductor para Pinamar. Alguien eligió a una persona que habla de trabajar en equipo, habla de compromiso, habla de generar transparencia. Y el que votó esa persona, ¿y cómo se va a sentir representado por Elizalde, que es totalmente lo opuesto a eso? Lo mismo pasa en la interna de Cambiemos. Dos candidatos donde de una cuna radical, de un fanatismo por la transparencia, de un rechazo total a la continuidad del gobierno de Altieri. ¿Y quién es, esas personas que eligieron esos candidatos se van a sentir representados por un candidato que pregona totalmente lo opuesto y que todos saben cuál fue su pasado político? La verdad que es subestimar a la persona que elige el voto y creer que porque vaya y se siente al lado de alguien, tal persona, o como en el caso de Elizalde Ocampo, que porque sus concejales fueron a ocupar esa lista, van a lograr los votos. La verdad que creo que no hay que subestimar al pinamarense. El pinamarense sabe votar y lo va a demostrar en estas elecciones, ¿no? Eligiendo a quien quiere que durante 4 años maneje Pinamar. O sea que realmente, ¿quién va a poder llevar adelante políticas en conjunto con los demás sectores políticos? O sea, lo mismo que hemos hecho en el Consejo Deliberante, llegar y estar totalmente dividido y terminar teniendo un Consejo Deliberante que trabaja codo a codo, dejando de lado las diferencias políticas que se tienen. Esto es lo que Pinamar necesita, gente que sepa unir y no dividir, o sea, gente que pueda llevar adelante política para que la comunidad se sienta representada y empiece a salir adelante.
Bárbaro, completo un informe.
Bueno.
Y el punto de vista, ¿no? Sí. No solamente el informe acerca de la visita de Elizalde, tu visión y también lo que mostrás en tu postura política de cara a las elecciones.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Raúl, y bueno, que tengas un buen día.